El doctor Jesús Molano es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su formación postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos desde 1978. Ha desarrollado su actividad profesional en el Hospital La Paz de Madrid, primero como médico adjunto del Servicio de Bioquímica y después como jefe de sección de la Unidad de Genética Molecular del Servicio de Bioquímica, hasta la creación del Instituto de Genética Médica y Molecular, en el que pasó a ser responsable de la Unidad de Genética Molecular. Ha desarrollado y aplicado las técnicas de la biología molecular al estudio genético molecular de aquellas enfermedades mendelianas de mayor prevalencia, como la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica, el déficit de alfa-1 antitripsina, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, la miotónica congénita, la miocardiopatía hipertrófica, etc. Además, ha continuado con la actividad investigadora que inició durante su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es socio de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la Asociación Española de Genética Humana, de la Sociedad Europea de Genética Humana y de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal.
En el mundo de las revistas científicas, había una vez que en España había tres revistas: Diagnóstico Biológico, Análisis Clínicos y Química Clínica. Las tres revistas se fusionaron en una, Revista del Laboratorio Clínico. Su director, el doctor Jesús Molano, está hoy aquí con nosotros para compartir su experiencia dirigiendo esta super revista que está saliendo en España. Doctor, sea usted muy bienvenido. Antes de entrar al tema puntual de la revista, cuéntenos cómo se ve usted mismo, qué tiene que saber de usted las personas que le han delegado esta responsabilidad.
Bueno, desde el punto de vista profesional, realmente ya me han jubilado hace 6 meses. Pero siempre he sido bastante entusiasta con mi trabajo. Es decir, siempre he trabajado bastantes más horas de las que debía, probablemente dejando de dedicarle tiempo a cuestiones personales. Y ahora realmente estoy muy volcado en lo de la dirección de la revista del laboratorio clínico. Aparte de eso, sigo yendo al laboratorio, aunque me hayan jubilado. Yo soy vocacional. Desde que empecé a trabajar, una vez que acabé la carrera, he estado siempre trabajando en el laboratorio y realmente hubiese echado mucho en falta dejar de golpe lo que es el laboratorio, porque una decisión administrativa hubiese decidido retirarme del hospital. Así es.
Esta revista, como decíamos al principio, nuclea varias organizaciones que antes tenían sus propias publicaciones.
Exacto. Es el órgano oficial de difusión de tres sociedades, que son la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y la Asociación de Biopatología Médica. Entonces, son tres sociedades que decidieron unirse para aunar esfuerzos en cuanto a celebrar congresos todos los años. Antes lo hacían por separado y ahora se hace en conjunto. Y además crearon este órgano único, porque antes ellos, cada sociedad tenía su propia revista. Entonces decidieron hacer una única revista que lleva ya 6 años, desde el 2008, marzo del 2008, se inició el primer número. Y creo que hasta ahora ha estado realmente bien, porque la revista es una revista de revisión por dos revisores, por peer review, y eso le da pues calidad a los artículos que allí se publican.
Menciona que existe desde el 2008. ¿Siempre fue virtual y en papel?
Pues es una buena idea. Realmente yo creo que no lo hemos discutido en la última reunión que hemos tenido, pero sí, es una buena idea que se la plantearé a lo que es el comité de dirección de la revista. Es una buena idea. Lo que ocurre es que los costes a veces son excesivos. Publicar cada uno de nuestros números lleva coste de alrededor de 20.000 euros. Entonces eso pues probablemente no está todavía al alcance de los rendimientos que tienen las sociedades, que yo por otro lado desconozco lo que es la parte financiera de las sociedades, la desconozco, ¿no?
Conozco casos de revistas que se distribuyen en todo el continente, que en vez de andar mandando los paquetes, se manda la información virtual a una persona en cada país, se le manda el dinero y se imprime en cada país, evitando los altísimos costes de traslado.
No, ha sido siempre virtual y en papel. Ese es uno de los problemas que tenemos con Latinoamérica, que es fácil llegar a través de la red, a través de lo que es la impresión virtual, pero cuesta mucho, tanto en esfuerzo como en costes reales, el enviar los números en papel a Latinoamérica, a los países de Latinoamérica. Entonces, habría que estudiar, en el caso de que realmente hubiese interés por parte de las sociedades científicas argentinas, mexicanas, peruanas, pues de ver cómo llegar a ellos y cómo establecer una relación científica y comercial de la revista con las distintas sociedades de estos países.
Hoy la revista se sostiene con suscriptores, auspicios institucionales y comerciales.
Yo sospecho que la mayor parte de los suscriptores lo son a su vez porque son socios de alguna de las sociedades y como socios tienen acceso directo a través de la página web de cada una de las sociedades, acceso libre. Entonces, además recibimos todos en nuestro domicilio o en nuestro lugar de trabajo el ejemplar impreso. Por eso estábamos intentando acercamientos a un público potencial en español, porque la revista se edita en español, no podemos pensar por el momento en hacer una traducción al inglés. Potencial, decía, que son los científicos y los profesionales latinoamericanos de laboratorio.
¿Quién sabe pueda lograrse una publicación iberoamericana generada internacionalmente en conjunto y editada localmente en cada país?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo realmente también desconozco cómo son las publicaciones en cada uno de estos países. Tal vez allí ya hayan cubierto lo que son las necesidades de difusión de lo que es la actividad científica local, digamos. Muchas veces lo que ocurre es que cuando uno tiene un descubrimiento más relevante, tiende a publicarlo en inglés. Y bueno, pues eso es un hándicap para los que publicamos en español solo, claro. A pesar de que los abstracts, los resúmenes van en inglés, ¿no? Pero no es suficiente.
Para muchos que tenemos algunos años, es más amigable leer en papel que en una pantalla. Llevamos la revista de viaje, a la cama, en fin. ¿Cómo ve el futuro de las publicaciones en papel?
Bueno, yo veo que todo va a ser electrónico. Yo, de hecho, muy pocas veces leo en el laboratorio, en el despacho, revistas en papel. Raramente imprimo lo que es un artículo que me interese y, sin embargo, lo que hago es estudiarlo sobre la pantalla. Ya sé que no todo el mundo se puede hacerlo igual, pero yo creo que al final vamos a acabar todos mirando la pantalla en los iPads, en los ordenadores personales, incluso en los teléfonos.
¿Se acuerda del superagente 86 hace como 40 años que leía en una pantallita en el reloj y hablaba con su jefe por ahí y decíamos, qué cosa loca, eso es imposible?
Sí, no se puede imaginar que desde entonces hayamos llegado a esto, ¿verdad?
Doctor, ¿qué tipo de público tiene la revista?
Sí, probiólogos, microbiólogos, inmunólogos, hematólogos. De hecho, hay muchos de los artículos que se publican son de microbiología, de inmunología, porque realmente una de las sociedades, bueno, todas, tienen, aunque digamos que la mayor parte de los socios y de los asociados sean bioquímicos, muchos de ellos también tienen actividades en hematología y en microbiología. Entonces, los casos interesantes también nos mandan. E incluso yo estaría dispuesto, aunque no está metido dentro de lo que es el formato de la revista, uno de los apartados que podría ser casos clínicos. Tenemos artículos originales, revisiones, cartas al director, editoriales, notas técnicas y tal vez falta, aunque se mandan como notas técnicas, un apartado de casos clínicos. porque de esa manera muchos de los compañeros clínicos, digamos que estimulados por los compañeros de laboratorio, pues se animarían a mandar artículos a la revista sobre los casos que ven en sus consultas. Y eso tal vez es una cosa que tenemos que estimular también. La aparición de la clínica, digamos, de una forma más viva, que solo la ciencia o la ciencia que aparece en la revista desde el punto de vista del laboratorio. Yo creo que eso por un lado. Por otro, yo soy genetista y los genetistas, bueno, como los inmunólogos o los hematólogos, tienden a llevar, digamos, la sardina a su sartén, ¿no? Y es, en mi caso, yo me gustaría que aumentase el número de artículos en los cuales se tratan los temas de genética.
Hoy en día, en el ranking, ¿cuál sería el tema más solicitado?
Bueno, es muy variado, pero por ejemplo, hipocalcemia neonatal de inicio tardío, factor revelador de un hiperparatiroidismo primario y materno desconocido, es decir, artículos sobre hormonas desde el punto de vista del laboratorio. O también hay mucho sobre point of care, que es lo que es la atención a pie de cama del paciente. También hay bastantes artículos de interferencias en los ensayos, artículos sobre gestión de laboratorio y control de calidad. También son raros, pero también aparecen de vez en cuando artículos sobre marcadores de DNA que puedan estar relacionados con determinadas patologías. Yo creo que la revista tiene buen nivel. El problema es que no estamos indexados en el Medline. Y entonces eso, a su vez, es como una pescadilla que se muerde la cola, que no tenemos el atractivo que tiene para mucha gente decir, bueno, pues solo tiene un 0,5 de índice de impacto, pero tiene un 0,5. Nosotros no estamos todavía, no existimos. El que no está en el PubMed, y cuando uno pone el nombre de la revista o el nombre de algún autor, no salen los artículos que haya publicado en revistas de laboratorio clínico.
¿Y cuál es el problema?
Bueno, el problema es que lo hemos intentado una vez, se intentó el año pasado, y por el momento no lo hemos conseguido. Es otro de los problemas, es que son una serie de requisitos que tiene uno que llegar. Por ejemplo, deberíamos de tener más autores de otros países, cosa que algunos autores de otros países nos mandan artículos, pero realmente los que podrían tener más interés en mandarlos son los científicos de los países latinoamericanos, en español, claro. Y bueno, ese es un punto, pero hay una serie de puntos que hoy por hoy no cumplimos todavía para poder tener un índice de impacto.
¿Cuáles son los temas prioritarios que le solicitan los bioquímicos clínicos?
Yo creo que en general tienen que ver también mucho con, aparte de los que le he comentado, de gestión de laboratorio, de point of care, pues también tienen bastante que ver las intercomparaciones. El poder o el análisis de parámetros dentro de series, establecer valores normales dentro de series de parámetros sanguíneos es otra de los temas.
¿Cuáles serían los temas que están evolucionando más rápido en estos últimos años?
Pues yo creo que de los que están subiendo, pero tienen sus, digamos, dificultades para que así sea, es genética. La genética es una especie de niña bonita de los temas en el laboratorio en general, aunque los artículos no sean demasiados en nuestra revista. Y la inmunología también, la farmacología también, que no lo he citado antes, pero también son artículos que aparecen frecuentemente, sobre todo la farmacología asociada a los trasplantes, por ejemplo. Artículos muchos sobre endocrinología, sí.
¿Y los temas que más le sorprenden, cuáles serían? Esos que por ahí nunca imaginó que se obtuviese semejante desarrollo.
Bueno, el asunto de lo que son células iPS o células madre, terapia génica, todo esto está todavía lejos de la revista de laboratorio clínico. Yo creo que primero tenemos que ir introduciendo artículos que vayan educando a los profesionales de los laboratorios hospitalarios en lo que son los conceptos genéticos, y más adelante probablemente empiecen a aparecer artículos que tengan que ver ya con células madre, con utilización de células madre en terapia. Y yo creo que eso, bueno, puede ser en una cuestión de 5 años que pueda empezar a haber artículos de ese estilo.
Doctor, ¿le llegan muchos artículos? ¿Llegan más de los que pueden publicar?
Cuando empezó la revista, realmente el número de manuscritos que se recibían era muy alto y con el tiempo ha ido decayendo. Y actualmente, bueno, pues tenemos que avivar un poco a los revisores a veces porque necesitamos los artículos ya listos para poderlos editar.
Mirando el staff, veo que el comité asesor es internacional.
Habitualmente los revisores a los que nosotros mandamos los manuscritos suelen ser revisores españoles o latinoamericanos. De hecho, hacemos una selección porque la estadística que nos suministra Elsevier es bastante buena y sabemos las características de cada uno de los revisores, de las veces que ha aceptado o rechazado un manuscrito para revisar, de las veces que le ha puesto una revisión mayor o revisión menor, del tiempo que ha tardado en responder, tanto en la primera vez que se le ha ofrecido como en responder a mandando ya los comentarios. En fin, que por revisores tenemos un panel de, yo no los he contado, pero probablemente más de 200 revisores. Así que no habitualmente no tenemos que echar mano de revisores en otro idioma.
¿Cómo es el sistema de revisión de los trabajos?
Bueno, habitualmente me llegan a mí, que soy el editor jefe, y yo tengo tres editoras asociadas que les mando el artículo en función de la carga que tengan cada una de ellas, porque lo tengo sobre la página que me facilita Elsevier, y ellas son las que se encargan de buscar los revisores. A veces yo también me asigno alguno de los artículos y busco yo los revisores para enviárselos. Estamos pendientes de que, digamos, el sistema de Elsevier, que es el EES, nos avisen de que el revisor ya ha hecho sus comentarios, entramos, vemos si la revisión es mayor, menor, o ha sido rechazado o aceptado directamente, y en función de eso contestamos al autor.
Ya me ha contado dos proyectos, conseguir el ingreso a PubMed y aumentar o fomentar la relación con Latinoamérica. ¿Qué otras cosas tiene en mente?
Bueno, pretendemos también, digamos, animar a los socios a que manden artículos, también a los socios que han tenido premios en los congresos sobre los pósters que han presentado y que nos parecen que tienen buena calidad para que se animen a escribir un artículo original y que nos los envíen. Son proyectos para activar un poco la actividad de la revista. Y desde mi punto de vista, digamos que el objetivo principal es poder estar indexado. Yo en los años que esté de director, pues digamos mi objetivo principal es que poder estar indexado y para ello probablemente las revisiones que las voy a ir dirigiendo yo, pidiendo a los expertos que me hagan revisiones, las voy a orientar para que tengan una cierta, digamos un matiz entre clínico y genético o biológico, más que solo de laboratorio. Digamos que la parte de artículos de laboratorio ya está cubierta por todos aquellos artículos que nos mandan desde cada uno de los laboratorios, los socios, ¿no? A mí me gustaría que las revisiones tuviesen un tono más general sobre biología y sobre temas que se tratan menos en los artículos originales.
Doctor Jesús Molano, muchísimas gracias por presentar la revista del Laboratorio Clínico que invitamos a curiosear en la página de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Además está, por supuesto, linkeada también en la Asociación Española de Biopatología Médica y en la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Muchísimas gracias por su participación en el microscopio.
Muy bien, gracias. Un abrazo.